Edras capítulo 7, versículos 6 al 10. Edras capítulo 7, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Edras capítulo 7, versículos 6 al 10. Este Edras subió de Babilonia. Era escriba, diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estamos considerando el tema ingredientes elementales para realizar la obra de Dios. Hemos señalado que estos ingredientes son necesarios, son indispensables para poder agradar a nuestro Dios en todas las obras que realizamos para su honra y su gloria. En esta ocasión vamos a considerar la cuestión, la palabra de Dios como una prioridad. Debo recordarles que esta serie de sermones no tiene que ver con ciertos ingredientes para tener la capacidad o la habilidad de realizar la obra de Dios. Es decir, no estamos enseñando cuestiones mecánicas, no estamos enseñando métodos para hacer determinada cosa. En esta serie de mensajes estamos dando por hecho de que la obra de Dios se está realizando, de que sabemos hacerla. Estamos dando por hecho de que existe el mandamiento, estamos dando por hecho de que existen los obreros y la obra se está llevando a cabo. Sin embargo, esta serie de enseñanzas va más allá de las formas. Aunque abordamos las formas con respecto a realizar la obra de Dios, yo quiero hacer énfasis en el fondo, en las prioridades que deben existir antes y durante el ejercicio de la obra de Dios. El domingo pasado estuvimos considerando la pureza como prioridad antes de realizar la obra de Dios. Aprendimos a la luz de la Biblia que todo adorador, todo siervo de Dios debe estar puro antes de realizar la obra del Señor. Antes de adorar, antes de alabar, antes de predicar, antes de orar, antes de participar en la asamblea, antes de servir a Dios, antes la persona debe estar pura. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2 en el versículo 21... Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 Timoteo 2:21. Como vemos, para ser instrumentos que honren a Dios, santificados, útiles al Señor y habilitados para toda buena obra, debemos estar limpios. Debemos estar puros. La pureza es una prioridad para realizar la obra de Dios. Si alguno de nosotros se ha rendido al pecado y no nos apartamos de él, bien podemos estar haciendo la obra de Dios, bien podemos estar cantando, bien podemos estar predicando, bien podemos estar ofrendando o en pocas palabras, podemos estar sirviendo al Señor. Sin embargo, Cuando no estamos puros, todas nuestras justicias vendrán a ser como trapos de inmundicia. Todas nuestras buenas obras, todas esas obras perfectas que Dios ha mandado, que Dios ha indicado en su palabra, vienen a ser como trapos de inmundicia cuando no nos purificamos precisamente antes de llevarlas a cabo, como dice Isaías capítulo 64 en el versículo 6. ¿Se podrá estar haciendo todo aquello que Dios mandó? ¿Y se podrá estar haciendo con la precisión que Dios mandó? Pero si no estamos puros, Dios simplemente y sencillamente no puede tolerarlo. Mis hermanos, grábense esto. Cuando estamos sirviendo a Dios y no somos puros, Dios simplemente no lo tolera. En otras palabras, no es que Dios sea indiferente a lo que hacemos. No es que le estemos hablando, alabando al aire o estemos adorando a la nada, sino que Él tiene una reacción cuando estamos sirviéndole y no estamos puros. Hay una reacción, hermanos. Por ejemplo, cuando usted va caminando por la calle y entonces percibe un olor desagradable, ¿qué pasa con usted? Hay una reacción, ¿no es así? Los olores tienen su psicología, hermanos. Los que son psicólogos, si es que hay aquí alguien que sabe algo de psicología, pues sabe muy bien que hay un olor, perdón, hay una psicología en el olor, en los olores. Si usted anda en el centro, por ejemplo, y está una panadería por ahí cerca y sale el olorcito del pan, hay una reacción, ¿sí o no? Nadie se queda indiferente. Nadie pasa por ahí sin sentir nada, sin pensar en algo, sin que imágenes vengan a su cabeza. Llega el olor y ¿qué dice? Huele a pan. Y empieza su imaginación, ¿verdad? A imaginarse usted comiéndose un delicioso, sabroso pan dulce. Nada más con olerlo, hermanos. Hace unos días, ahí en la casa, yo salgo ahí para subir a la camioneta. Y en la, creo que fue el domingo pasado, y se venía un olor a carne asada. Y en cuanto salí, hice lo mismo que el perro, o sea, teníamos el mismo sentir él y yo, estábamos así como que, ¿y eso de dónde vendrá? ¿Será alguna tienda que esté vendiendo? Se me antojó la carne asada, se me antojó, yo quería eso. Pero ¿qué pasa cuando percibimos un olor desagradable? También hay una reacción. No nos quedamos indiferentes. Bueno, eso es lo que quiero que entiendan, que cuando nosotros no llevamos a cabo estas prioridades, estos ingredientes elementales antes de servir o durante el servicio a Dios, Él tiene una reacción, ya sea una reacción positiva o una reacción negativa, pero Dios no es indiferente. Dios simplemente cuando no somos puros no puede tolerarlo. Dios aborrece las obras que se hacen a Dios de todo corazón cuando ese corazón no es puro. La pureza es una prioridad antes de realizar la obra de Dios. Ahora, en esta mañana vamos a considerar otro ingrediente que también debe ser parte de las prioridades que nuestro sistema de valores espirituales debe incluir. Este ingrediente es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una prioridad. ¿Por qué la palabra de Dios debe ser una prioridad? ¿Por qué? Bueno, es muy importante que usted mantenga en mente lo que estoy afirmando. Para realizar la obra de Dios, la palabra de Dios debe ser una prioridad. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Fíjese bien lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo obra por la palabra de Dios. El Espíritu Santo mismo. Esto significa que el Espíritu Santo lleva a cabo su obra a través de lo que la Escritura dice, a través de lo que ahí se nos enseña. Vayan conmigo, por ejemplo, a Juan capítulo 15 en el versículo 26. Juan capítulo 15 en el versículo 26, vamos a ver o vamos a demostrar con las Escrituras precisamente que el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, fíjese bien lo que va a hacer. Él dará testimonio acerca de mí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Dice ahí, dar testimonio acerca de Cristo. ¿Sí? Él va a enseñar acerca de Cristo, Él va a instruir acerca de Cristo, Él va a dar testimonio acerca de Cristo. Este testimonio acerca de Cristo que el Espíritu Santo da, llega a los hombres precisamente por medio de la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 39 del capítulo 5 de Juan. Juan capítulo 5 en el versículo 39. Dice ahí la Escritura, Juan capítulo 5, versículo 39. Ahí vemos a Jesús mismo diciendo: escudriñad, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, ¿qué? Son las que dan testimonio de mí. ¿Lo ven? El Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús por medio de las Escrituras. ¿Dónde aprendieron los hombres acerca de Cristo? A través de las Escrituras. ¿Cómo supieron que nacería de una virgen? A través de las Escrituras. ¿Cómo supieron que nacería en Belén? A través de las Escrituras. ¿Cómo supieron acerca de su carácter, de su obra, de su misión, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección? A través de las Escrituras. ¿Cómo supieron acerca de su ministerio? A través de las Escrituras. El apóstol Pablo dijo que se predicaba el Evangelio conforme a qué? A las Escrituras. Que Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ven? El Espíritu Santo da testimonio por medio de la palabra de Dios acerca de Jesucristo. El Espíritu Santo, según Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 2 en el versículo 13, 1 Corintios capítulo 2 versículo 13, ahí el apóstol Pablo enseñó a los apóstoles las palabras que ellos debían hablar en la predicación del Evangelio. Mejor dicho, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu Santo enseñó a los apóstoles las palabras que ellos debían hablar en la predicación del Evangelio. Corrijo ese comentario, porque parece que dije que Pablo les enseñó a los apóstoles. No, Pablo enseña que los apóstoles recibieron el mensaje de parte del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 2:13 dice: lo cual también hablamos, fíjese bien, hablamos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hablar. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjense bien, hermanos, en ese tiempo había muchos filósofos, había mucha gente muy inteligente, muy pensante, que hablaba acerca de muchas cosas, incluso de cuestiones religiosas. Pero dice Pablo que lo que ellos enseñaban no son palabras que provienen de la sabiduría humana. Entonces, ¿de dónde vienen sus palabras? Dice el texto, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo lo que los apóstoles enseñaban venía de parte del Espíritu Santo. Esta gloriosa obra de enseñar todo lo necesario para la predicación y obediencia del Evangelio, el Espíritu Santo lo ha hecho llegar a todos nosotros por medio de la palabra de Dios. Dice la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Creo que algunos lo saben de memoria. Segunda Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Pablo ha dicho que el Espíritu Santo les dio las palabras para enseñar el Evangelio. Y dice aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura, fíjese bien, toda la escritura, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras son suficientes para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo obra a través de la palabra. ¿Por qué debemos darle prioridad a la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo obra a través de la palabra. En Juan capítulo 16, en el versículo 8, hablando de la obra del Espíritu Santo, Juan capítulo 16, en el versículo 8 dice: y cuando venga, y cuando Él venga, Juan 16, 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjese bien, el Espíritu Santo va a convencer al mundo. ¿De qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo redarguye al pecador. ¿Cómo lo hace? Lo hace de manera directa. Él personalmente viene y toca los corazones de las personas. Bueno, el calvinismo cree eso. El calvinismo enseña eso, que el Espíritu Santo en persona viene y toca el corazón de los hombres y los redarguye. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Cómo entonces redarguye? ¿Cómo convence el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio? Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 2 nos dice cómo. El apóstol Pablo le está encargando algo muy solemne a Timoteo y le dice, Segunda Timoteo 4, 2, que prediques la palabra. Pablo le encarga a Timoteo predicar, ¿qué cosa? La palabra, que prediques la palabra. ¿Y qué se hace con eso? ¿Qué se hace con la Biblia? ¿Qué poder tiene la Biblia? Bueno, dice ahí, fíjense bien, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Se fijaron? ¿Qué poder tiene la tinta, hermanos? ¿Qué poder tiene la tinta y este papel? Ningún poder. Pero lo que la palabra dice tiene un gran poder, porque la palabra redarguye. Tiene un efecto secundario sobre el corazón de las personas. Redarguye, reprende la palabra exhorta, anima. ¿Pero sabe por qué hace eso? Porque esta palabra proviene directamente del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Por eso la palabra debe ser una prioridad en nuestra vida para servir a Dios. Ay, hermanos, aprendan esto, varones, sobre todo los varones, apréndanlo, hermanos, grábenselo aquí. Van a visitar a alguien, a reprender a alguien, a exhortar a alguien con la Biblia cerrada o sin Biblia. Dice, hermano, ¿cómo ha estado? Pues bien. ¿Y cómo le va en su trabajo? Pues bien, bien, todo bien. Perfecto. ¿No se ha enfermado? No. Está fuerte el calor, ¿verdad? Sí, está fuerte. Pues venimos a animarlo, hermano. ¿A qué? Pues a que no deje ir a la iglesia, venimos a animarlo, a que le eche ganas. Todos le extrañamos. Hasta queremos abrazarlo. Yo la otra vez le iba a invitar unos tacos. Y pues dije, ¿y el hermano? Pues ni cómo invitarlo porque no está. Y según ellos están exhortando, están animando al hermano, piensan que con abrazos y besos, ¿verdad? Y con caricias van a animar al hermano. ¿Qué dice aquí? La palabra de Dios tiene que ser la prioridad. Usted no va a ver si el hermano está enfermo, o si está bien, o si le va bien en su trabajo. Eso no es la cuestión ahí. La cuestión es que él tiene que regresar a Dios. Esa es la cuestión. Y para que esa reprensión, para que esa exhortación tenga impacto, para que produzca algo, ya sea salvación o condenación, usted tiene que ir con la palabra por delante. Usted tiene que decirle, citarle los textos bíblicos. Decirle, hermano, usted está en pecado, hermano. ¿Por qué? Porque estoy en pecado. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen. Y explicarle lo que dice el pasaje. ¿Qué está haciendo usted? Está predicando la palabra. Cuando usted va con un hermano, le predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Usted redarguye si es necesario. Usted reprende si es necesario. Usted exhorta si es necesario. Ay, es que se le murió un familiar. Vamos a ver al hermano. ¿Qué lleva por delante? La palabra de Dios. Usted va y la cita, va y le dice lo que dice la Escritura en esas circunstancias. Que el hermano está desanimado. Sí viene a la iglesia, pero está desanimado. Bueno, usted va y lo visita y va por delante la palabra de Dios para esa circunstancia. ¿Para qué, hermano? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué se requiere eso? Porque el Espíritu Santo trabaja por medio de la palabra de Dios. ¿Quiere hacerlo usted con sus propios medios? ¿Con sus propias fuerzas? ¿Con sus propias ideologías? ¿Con su propia sabiduría humana? No funciona, hermano. No va a funcionar. Por eso en las iglesias, muchas iglesias se sostienen no por la palabra de Dios, no por amar a Dios, sino por la amistad. O porque son familiares. Hay iglesias que ese es su fundamento, esa es su fuerza. ¿Sí? Cuando se enoja uno, se enojan todos. ¿No lo han visto? Se enoja uno de la iglesia, uno se enoja porque algo no le parece. Y se enojan todos los tíos, los sobrinos, los cuñados, todos se enojan. ¿Por qué? Porque es una cuestión que familiar. Aquí no importa la Biblia. La Biblia es irrelevante aquí. Aquí lo que importa es la familia. O se enoja un hermano y como es amigo del otro, el otro lo apoya. ¿Por qué? Porque es su amigo. Aquí no entra la Biblia. Aquí no entra la palabra. No, aquí entra la amistad. Ah, pero si un amigo reprende al otro amigo, pues dejan de ser amigos porque no importa la palabra. Lo que importa es la amistad. Hermanos, para servir a Dios, la palabra de Dios debe ser la prioridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios comunica lo que el Espíritu Santo dice. Fíjese bien, la palabra de Dios comunica lo que el Espíritu Santo dice. Cuando leemos la palabra de Dios o cuando la escuchamos mientras alguien la lee, bien podemos decir que estamos oyendo lo que el Espíritu Santo dice. Estamos oyendo lo que Dios dice. Mateo capítulo 22, versículo 31. Fíjese bien. Mateo 22, 31. Vean lo que dice ese pasaje. Véanlo. Mateo 22, 31. Está Jesucristo discutiendo ahí con algunos incrédulos y les dice Mateo 22, 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído, fíjese bien, él dice, no habéis leído, ¿leído qué cosa? No habéis leído lo que os fue dicho por Dios. Ah, caray, ¿quién habló? ¿Quién habló en lo que iban a leer? Dios mismo. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, mis hermanos, cuando uno lee la palabra, está oyendo lo que fue dicho por Dios? Cuando uno lee la Biblia, uno está leyendo lo que fue dicho por Dios, no por nada. No por nada se le llama la palabra de Dios. ¿Por qué le dicen palabra de Dios? Pues es lo que Dios dijo. Es lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios declara sobre cualquier asunto. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17. Fíjese. Hebreos 10, 15 al 17. Todos traen su Biblia. Acuérdense, debe ser una prioridad. Qué vergüenza, ¿no? Que estamos hablando de que la palabra de Dios debe ser una prioridad y no trae Biblia. Ahí se ve él, que no es su prioridad. Hebreos 10, 15 al 17. Y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? ¿Quién atestigua? ¿Quién es el que da ese testimonio? Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿quién es el que dice? ¿Quién es el que habla? El Espíritu Santo. Ahora bien, aquí está diciendo Hebreos que el Espíritu Santo ha dicho algo, que el Espíritu Santo dijo, que el Espíritu Santo atestigua algo. ¿Y qué es lo que ha dicho? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí está lo que el Espíritu Santo dijo. Eso es lo que él dijo. El Espíritu Santo habló y dijo eso. Ahí está lo que él dijo. Él dijo que escribiría la palabra de Dios, la voluntad de Dios en sus mentes. Esto es lo que él ha dicho, es lo que dice. Pero ¿sabe qué? Cuando leemos esas palabras, estamos leyendo Jeremías capítulo 31, versículos 33 y 34. Estamos leyendo lo que el Espíritu Santo dijo en Jeremías capítulo 31, 33 al 34, y lo está citando el escritor de Hebreos. Y el escritor de Hebreos, cuando cita Jeremías 31, 33 al 34, dice que es lo que el Espíritu Santo dijo. ¿Ven? Cuando uno lee la palabra de Dios, estamos escuchando lo que Dios dice. Hay muchas personas hoy en día que se esfuerzan por querer oír al Espíritu Santo. Hay muchas iglesias aquí a nuestro alrededor que ahora mismo en sus cultos ahí, quieren, dicen ellos, que el Espíritu Santo los visite. Otra vez cuando andábamos predicando acá, donde está una pastora aquí, estaba la pastora ahí gritando ahí y diciendo: Espíritu Santo, visítanos. Espíritu Santo, háblanos. Y me dan ganas de entrar y decirle: aquí está, ¿para qué está? Cálmese. El Espíritu Santo ya le está hablando acá, mire, mire todo lo que le... ¿Y sabe qué le está diciendo el Espíritu Santo? Que se calle la boca y se siente. El Espíritu Santo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que estén en silencio. Es lo que dice el Espíritu Santo. Y la señora gritando ahí con el micrófono en plena asamblea: Espíritu Santo, háblanos. ¿Y para qué quiere que le hable si no le hace caso? Me dan ganas de entrar ahí a hacer eso, nomás que pues nosotros traíamos otro proyecto, ¿verdad? Andamos predicando la palabra, haciendo otras cosas. Quizá alguien diga: hermano, pues qué cobarde, va, hubiera entrado y le hubiera dicho. Tal vez, alguna ocasión lo haga, a ver qué pasa. Si, a lo mejor si hubiera tenido mis 20 años, sí me meto. ¿Quién sabe por qué cuando uno se hace viejo, se hace uno muy prudente? Y antes era muy imprudente. Que te van a pegar, te van a golpear, me vale un grillo cantor. No le hace, va, Dios. Yo iba y daba, no es que me pegara. Y ya se hace uno viejo y se hace uno muy prudente, muy político, ¿verdad? Bueno, a ver si luego lo hacemos. A ver quién va conmigo, por si nos pegan, pues que nos peguen a los dos. ¿Eh? Esas personas quieren que el Espíritu Santo les hable quieren que el Espíritu Santo les revele la voluntad de Dios, hacen ayunos, hacen largas oraciones, celebran retiros espirituales de avivamiento y hasta pagan cantidades grandes de dinero para que les enseñen cómo oír a Dios. Hay manuales, hay libros, caros, libros caros que enseñan cómo escuchar al Espíritu Santo, cómo oír a Dios, cómo escuchar sus palabras. ¿Y saben qué es al final, hermanos? ¿Saben qué es al último? Puro emocionalismo, pura cosa subjetiva. Recuerdo hace algunos años, por eso les digo que yo cuando era joven era muy atrevido. Allá en el Rascón, Zacatecas, allá en el ranchito aquel, donde yo predicaba hace años, había una iglesia pentecostal ahí y también había una pastora. Esas pastoras desde hace años andan, manos, andan duras las pastoras. Estaba una pastora ahí también predicando, gritando ella ahí a todo pulmón ahí con su micrófono, ¿verdad? Y estaba ahí diciendo que el Espíritu Santo le estaba hablando. Y dice, hermano, estoy oyendo al Espíritu Santo de Dios. Y entonces citaba un texto bíblico. Me acuerdo que citó el libro de Josué. Hermanos, el Espíritu Santo me habla. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y entonces entré yo y le dije, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y le digo, qué curioso que usted debería escribirle a las a Sociedades Bíblicas Unidas para decirles que el Espíritu Santo usa la Reina Valera 1960 cuando habla directamente a alguien. Y se enojó la pastora. Se enojó tanto que casi me quería dar con el micrófono. Y le digo, a ver señora, espérese. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de dominio propio, valentía y dominio propio. Usted no tiene dominio, tranquilícese. No, se le metió el chamuco, Ya no estaba el Espíritu Santo ahí, ahora se le metió el chamuco. Entonces, dicen que el Espíritu Santo les habla y citan una versión bíblica. Entonces, al último es pura emoción. Puras sensaciones, producto de las emociones y hasta supuestos mensajes que no son otra cosa sino ideas subjetivas, ideas locas y raras. No debemos dejarnos engañar por sus emociones ni por sus falsos maestros. Si usted quiere escuchar lo que el Espíritu Santo dice, lo puede hacer abriendo su Biblia cada día. La palabra de Dios comunica lo que Dios dice. No tiene que ayunar. No tiene que hincarse de rodillas para decir, quiero escuchar a Dios. Abra la Biblia y cuando lea lo que Dios le dice, hágalo. ¿Por qué? La palabra de Dios es una prioridad, porque a través de ella podemos obrar conforme a la voluntad de Dios. Si hemos entendido que el Espíritu Santo obra y habla por medio de la palabra de Dios, entonces no podemos realizar la obra de Dios sin considerar primero lo que Dios dice en su palabra. No se puede. Primero tenemos que ver lo que Dios dice. Yo quiero hacer esto para Dios. ¿Qué dice Dios primero? Cuando tenemos esto en cuenta, podemos entender por qué Dios quiso que hombres como Esdras y Nehemías estuviesen involucrados en llevar a cabo la obra de reconstrucción del templo y de Jerusalén. Estos hombres se distinguían, hermanos, por tener a la palabra de Dios como una prioridad. Eso era lo que les distinguía a Esdras y Nehemías. Fíjese lo que dice Esdras capítulo 7 en el versículo 6. Esdras capítulo 7 versículo 6 dice: este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Miren hermanos, ahí dice ahí la escritura que Dios escogió para llevar a cabo su obra hombres que tenían a la palabra como una prioridad. Dice aquí que Esdras era escriba diligente en la ley de Dios. No solamente era un escriba, porque escribas había muchos. Por ejemplo, en el tiempo de Cristo había muchos escribas. Usted lee que dice, y los escribas y fariseos hablaron con Cristo. Pero dice la Biblia que eran hipócritas, que eran personas perversas, aunque eran escribas. Eran intérpretes de la ley. Pero acá dice que era un escriba diligente en ese oficio. La palabra de Dios era una prioridad para él. Bien podemos decir que él enseñaba fielmente la palabra de Dios a los judíos en Babilonia, y sin duda alguna estaba bien dispuesto para hacerlo también ahora en Jerusalén. Antes de la enseñanza, ¿qué hacía Esdras? Versículo 10, vamos a ver qué hacía. Fíjense el método de Esdras. Hay que aprender el método de Esdras. Fíjense. Versículo 10. Porque Esdras, fíjese bien el método de Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Ya se fijaron? Los pasos que siguió Esdras, ¿qué hizo primero? Dice que preparó su corazón primero. Esdras primero preparó su corazón. Esto significa una constante dedicación al estudio de las Escrituras, ¿con el fin de qué? Con el fin de entenderlas. Hay hermanos que en su casa, ¿verdad?, está la Biblia ahí. Y no, pues no preparan su corazón para entender las Escrituras, para comprender lo que Dios dice. Primero hubo una sana, constante dedicación al estudio de las Escrituras con el fin de entenderlas. En segundo lugar, practicarlas. ¿Para qué quería entender Esdras? ¿Para qué? Para practicarlas, para hacer algo. Él decía, a ver qué dice Dios aquí, qué me dice Dios aquí a mí. Él leía, entendía, discernía, comprendía, afectaba su idea, su mentalidad, su conocimiento, y entonces decía, así le voy a hacer, así como Dios dice aquí. Y él empezaba, ¿qué? A practicar. Y entonces, cuando ya entendía, cuando ya practicaba, entonces la enseñaba a otros. Yo por experiencia les digo, cuando hay personas que quieren enseñar la Escritura y no comprenden lo que Dios dice, es un completo desastre, hermanos. Es un completo desastre. Esdras trabajó duro para entender correctamente lo que está escrito. En segundo lugar, practicó lo que aprendió. Y en tercer lugar, después de haber aprendido, entendido y practicado, comenzó a servir. Comenzó a instruir a otros. Eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Hace algunos años un hermano vino a mi casa con un botezote así grandote, un botezote así enorme que me quería vender. Me dijo, hermano, aquí le traigo este tratamiento. Y le digo, ¿y eso para qué es, hermano? Eso cura todo. Ah, caray. Todo, hermano, todo cura. Ahí dice, mire la... Sacó una hoja, una lista, haz de cuenta que Esta es la hoja. Lista de enfermedades que cura. Listas, hermanos. Hojas así. Va. Está agujerada. Hojas ahí, listas y listas ahí. Cura todo. Hongos, gastritis, piojos. Todo cura. Todo. Chinches. Bueno, esas se lavan, ¿va? Esas no son enfermedades. No, pero todo cura, todo cura. Había un problema. Aquí había un problemita, hermano. Que ese hermano era un hermano muy enfermo. Y entonces, pues yo siempre lo veía todo trasijado. Parecía que lo había atropellado un camión. Y me estaba ahí diciendo, mano, ándele, que este cura todo. ¿Y cuánto cuesta? No, pues le cuesta tanto, bien caro, más costaba. Que le digo, ay, está caro, mano. Dice, claro que está caro, pues cura todo. Si no son, no es Pepto Bismol. Y entonces, pues yo decía, ¿y será cierto? Es lo primero que uno pregunta. ¿Y será cierto que esa cosa cura hasta los hongos de los pies? Todo cura, todo. Usted se la toma y si le huelen los pies, ya no le huelen. ¿Verdad? Pues todo cura, todo, todo, todo. Trae piojos, se lo toma, se le caen, se le mueren los piojos. Caen muertos. Todo. Y le digo al hermano, ¿y usted ya se la tomó? Dice, no, no. Vale, pues yo necesito saber, ¿verdad? Necesito... Si yo a usted lo veo rejuvenecido, con la cara estirada, ¿verdad? Pues bien vigoroso y fuerte como caballo, ¿verdad? Así, pues bien, ¿verdad? Pues, es más, le compro dos. Pero pues yo lo veo a usted todo enfermo, trasijado, desanimado. Parece un caballo de esos que llevan a aquí a hacer salchichas. Y, ¿verdad? Al matadero, pues no, usted tómese lo primero. Si le hace a usted, le hace a quien sea. O sea, le hace a quien sea, ¿verdad? Si se lo toma y le salen dientes, no, o sea, yo le compro una caja. No uno, le compro una caja completa. Imagínese, hermano, si lo tomara hermano Ponce, no estaría durmiendo ahorita. Se tomen, andaría aquí bien vivo ahorita. Pero no, el hermano no se lo, y nunca se lo tomó. Lo dejó de vender. Ya no siguió con el negocio. Creo que empezó a vender joyas o no sé qué otra cosa andaba vendiendo. Y nunca se lo tomó y siguió igual de enfermo. Pero ¿qué pasa si yo voy a su casa y usted sabe que yo tengo una terrible enfermedad, por decir, cáncer o alguna otra cosa que me hayan diagnosticado, y yo llego con usted con un producto y le digo, aquí le traigo este producto que me ayudó a mí? ¿Qué tenía usted? Ponga el video, mire, póngalo. Y salgo yo ahí, ¿verdad?, con el médico, y entonces me hacen los exámenes, me hacen las resonancias, sale el cáncer ahí, y después de estar tomando esto por 8 meses, ahora aquí le traigo el otro video de los otros estudios, y el doctor diciendo, se curó. ¿Usted qué hace con eso? ¿Usted me lo compra? Dice, hermano, preste, ¿va? Claro que sí. Es como los que venden productos para bajar de peso, ¿va? Va la persona ahí delgadito, así delgadita, muy sana. Dice, aquí le traigo estas pastillas para que baje de peso. Mire cómo estaba yo, una foto y ¡pum! Gorda la persona ahí, casi reventando. Y ahora, después de 8 meses que tomé el producto, parece de 15 años. ¿Usted qué hace? ¿Lo compra? Así se venden esos productos, ¿no? Ponen una gordita y una flaca. Dice, ¿quieres bajar de peso? Ahí está. Y le ponen la foto. Para que usted vea que sí, lo tomaron y funcionó. Es lo mismo acá, es lo mismo exactamente. Esdras fue a ver lo que dice la Biblia, entenderla y practicarla. Y entonces, enseñarla. Y irle a decir a la gente, mira, esto funciona. Si le estoy diciendo que confíe en Dios, se lo estoy diciendo porque Yo confío en Dios. ¿Y en qué le ha ayudado? Le puedo dar muchos testimonios en qué me ha ayudado Dios. ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Cómo me ha tratado Dios a través de la vida? ¿Cómo ha obrado de manera milagrosa? ¿Cómo me ha reprendido? ¿Cómo me ha instruido? ¿Cómo ha tenido paciencia? Le puedo dar testimonio de todas las cualidades de Dios, de su poder, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad, de su sabiduría, de todo le puedo dar testimonio porque lo estamos viviendo. Pero si usted es de los que anda predicando a Dios y por otro lado, pues no le cree a Dios, no confía en Dios, pues entonces no tiene efecto, no tiene resultado, no sirve. Por eso, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios debe ser una prioridad. ¿Qué sucede cuando damos su lugar a la palabra de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué resulta? Esdras capítulo 9, versículo 4. Vean ustedes, y voy a leer de la Biblia de las Américas, no de la Reina Valera 60, porque la Biblia de las Américas dice de una manera diferente al sentido que da la Reina Valera 60. Usted lea la 60 ahí, yo voy a leer aquí la Biblia de las Américas. Dice, Esdras 9:4. Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados, y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. ¿Se fijó que es diferente? Aquí la Biblia habla de los que temblaban ante las palabras del Dios de Israel. Esta es la respuesta, hermanos. Es la respuesta de las personas a la palabra de Dios. ¿Qué produce la palabra cuando la tenemos en primer lugar? Cuando es una prioridad, lo primero que produce es temor a Dios. Es lo primero que produce. Cuando la palabra de Dios es una prioridad en nuestra vida, produce temor a Dios. Y no estoy hablando temor de ese terror como los que le tienen miedo a los fantasmas y a las brujas. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. No estoy hablando de temor, de reverencia, de respeto a Dios. Esto es lo que produce la palabra de Dios. ¿Produce qué cosa? Produce devoción por la voluntad de Dios. ¿Qué entienden ustedes por devoción? ¿Qué entienden con esa palabra? La palabra devoción es el amor o afición que una persona siente hacia alguien o algo. Eso es devoción. Es el amor o afición que una persona siente hacia alguien o algo. Es una disposición, un deseo por conocer más de alguien o de algo. Eso es una devoción. Por eso allá afuera dicen, yo soy devoto a la Virgen de Guadalupe. Y se nota. ¿Cómo se nota? Pues porque tiene una imagen grandotota ahí, la trae en la cartera, imágenes por todas partes, le celebra el cumpleaños, la invoca. Ahí se ve qué, su devoción a la Virgen de Guadalupe. Cuando nosotros decimos yo soy devoto, yo soy una persona que tiene devoción por Dios, pues eso se nota. Dice en Nehemías capítulo 8 en el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. En otras palabras, el pueblo quería saber más de la voluntad de Dios. Oyeron, aprendieron y ahora querían saber más de la voluntad de Dios. Dice en el versículo 3, ahí de Nehemías, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, fíjese bien, escuche, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nehemías se paró en un púlpito, por petición del pueblo que quería escuchar la palabra de Dios, Entonces se paró en el púlpito, comenzó a leer desde el alba. Desde el alba hasta el mediodía. No es como nosotros, ¿verdad? Que ya, hermano, pues ya córtele. Ya se aventó 40 minutos. No, dice desde el alba. ¿Nosotros qué estamos haciendo al alba ahorita? Al alba. Roncando. Estamos ahí con el reloj en un lado. 8:15 todavía. Todavía alcanzo, sí alcanzo a llegar. No, estos al alba ya estaban oyendo la palabra de Dios. Y la oyeron hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En lugar de haber molestia, en lugar de haber fastidio de escuchar la palabra de Dios, el pueblo estaba atento mostrando su devoción por Dios. Mostraban respeto a Dios. Eso sucede cuando la palabra de Dios es una prioridad. Como los discípulos le decían a Jesús: Señor, ¿ya comiste? No has comido, Señor, come algo. ¿Y qué dijo el Señor? Mi comida es y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre. Él tenía devoción por Dios. Cuando uno tiene devoción por algo, hasta el hambre se le quita. Está ahí con en eso, ¿verdad? Metido y dice, bueno, pero este se va a morir ahí con eso. Sí, porque tiene una devoción. Y esta gente, desde el alba hasta el mediodía, estaban poniendo atención a lo que la palabra de Dios decía. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando la abrió, todo el pueblo estuvo atento. La palabra de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida. Y eso es lo que produce. Produce devoción. Produce gozo, alabanza. Dice el versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. En medio del proyecto de reconstrucción, el pueblo quiso escuchar la palabra de Dios, quiso aprender la palabra de Dios, le dieron prioridad a la palabra de Dios y eso produjo gozo, alabanza y adoración. Así que la pregunta para nosotros es, ¿estamos dando prioridad a la palabra de Dios? ¿De qué manera, hermano? ¿De qué manera hay que darle prioridad a la palabra de Dios? ¿Se sabe en el texto que dice, desead como niños recién nacidos? Desead como niños recién nacidos, dijo el apóstol Pedro, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Todos entendemos y hemos visto, todos aquí, yo creo que la mayoría, bueno, con excepción de los niños, pero la mayoría, hemos visto el anhelo, el deseo y la desesperación de un bebé por alimentarse. En la madrugada, hermano. ¿No es verdad? Cada 3 horas en la madrugada despiertan a las 3 de la mañana. Con aquellos gritos y desesperados y pateando y llorando. ¿Y qué quiere? Comer. Bueno, la mamá se despierta y toda ojerosa y le da y come. Y dice, ay, ya se durmió. Y a las 3 horas, otra vez, a las 6 de la mañana, otra vez está lloriqueando ahí, pataleando, porque quiere comer. Y así quieren estar, come y come. Anhelan, desean. No hay que forzarlos. No hay que convencerlos. Comen, quieren comer. Dice Pedro que así debemos nosotros desear la palabra de Dios. ¿Ustedes la desean? Tanto, con tanta fuerza, hermanos. Aunque vemos muchos cristianos hambrientos y con un gran deseo de alimentarse, Espiritualmente hablando, desgraciadamente están buscando alimento en otra parte. Hay hambre, sí. Hay hambre. Hay necesidad, sí. Pero están buscando en otra parte. Se sienten débiles, se sienten infelices, se sienten desdichados, se sienten miserables. Y corren para alimentarse de los engaños de la psicología, corren para alimentarse del engaño del materialismo, corren para alimentarse con el feminismo, corren para alimentarse con el humanismo, corren para alimentarse de la astrología, corren para alimentarse de toda clase de filosofías huecas y vanas sutilezas, de fábulas profanas, de leche adulterada. Terrible cosa. ¿Por qué? Porque o no le satisface la leche espiritual, la lechita esta, o no les gusta. Están como esos bebés que tienen que comer leche de bote, ¿verdad? Y todos los bebés que comen leche de bote, que son alimentados con leche de bote, son bien enfermizos. Todos los pediatras dicen, no hay nada mejor para un bebé que la leche de su propia madre. No hay nada mejor que eso. Dios es sabio, hermanos. Por eso la mamá produce el alimento exacto y necesario para que el bebé crezca fuerte y saludable. Pero ahora, las mamás modernas, no, pues un bote, ¿va? Un bote, órale, botes y botes y botes. ¿Por qué me duele? Dice, ay, que me duele, ¿no? Ay, que me duele, un bote mejor, ¿va? Y los niños están todos desnutridos, enfermizos. Por lo mismo. Y muchos cristianos así están. En lugar de alimentar sus almas y saciar su hambre con la leche espiritual no adulterada, están succionando de los pechos del mundo. Y por eso son cristianos débiles, enfermos, desnutridos, desanimados, conflictivos. Están desnutridos, no crecen. Mis hermanos, fíjense bien lo que voy a decir. La única fuente para el crecimiento espiritual es la leche no adulterada. No hay otra. No existe otro alimento para crecer. No existe otro. No existe otra fuente de madurez como han sido convencidos por su propia carne o por la propaganda mundana. Los vemos muy débiles y pequeños espiritualmente hablando. No crecen en el Señor. Al contrario, se van haciendo sagaces, se van haciendo fuertes en el pecado. Hay muchos cristianos que son sagaces, que son fuertes en el pecado. En el pecado se sienten grandes, en el pecado se sienten muy sabios, en el pecado se sienten felices, en el pecado se sienten tranquilos, en el pecado se sienten inmensos, se sienten muy bien, pero no se dan cuenta que todo es un engaño. Les pasa lo que a Eva en el jardín del Edén. Dice Dios, le dice a Eva, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Por qué? ¿Qué razones tuviste? Y ella contestó, la verdad. La serpiente me engañó. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. La serpiente me engañó y comí. Me engañó, ¿ven el proceso? Me engañó y comí. Y esto sucede hoy en día. En lugar de buscar la respuesta de Dios, buscan la respuesta del mundo. Hace ya tiempo me llevaron con un terapeuta a mí, Alguien me dijo que yo necesitaba un terapeuta porque estaba loco. Y accedí a ir con el terapeuta. Dije, bueno, vamos a ver qué dice el terapeuta. Ay, hermanos, hubieran visto la cosa. Me dijo tantas tonterías, tantas torpezas y burradas, él con sus títulos universitarios, con toda su experiencia, y diciéndome tontería y media, y yo escuchando las tonterías que decía. Y no pude, hermanos, tuve que contradecirlo con la Biblia. Le dije, no, Señor, así no son las cosas. La cosa, Dios dice esto y esto y esto. ¿Sabe qué me dijo el terapeuta? Me dijo, tú eres un manipulador. ¡Ja! Le dije, ah, yo soy el de usted, es el manipulador, Señor. Porque esto yo no lo escribí. Esto yo no lo escribí. Si yo lo hubiera escrito, yo sería un manipulador, un engañador. Pero esto yo no lo escribí. No, tienes que venir a otra sesión. Órale. Vine a otra sesión. Y dice, te voy a hipnotizar. Dije, ok, hipnotíceme. Dígame qué quiere que haga. Me dice, súbete a la camita. Me sube a la camita, siéntate, acuéstate, relájate. Y luego me pidió algo que yo normalmente no hago, que es muy difícil para mí hacer. Me dijo, no pienses en nada. No pienses, híjole, hermano, yo no dejo de pensar ni cuando estoy dormido. Eso no es, no puedo, ¿ustedes pueden? Yo no puedo. Y me dice, no pienses en nada, sobre todo no pienses en lo que estamos haciendo aquí. Y digo, bueno, está bien, ándale pues. Y dice, escucha esta grabación. Y me pone una grabación ahí que se parecía a la historia de la chinita que se perdió en el bosque. Así se me afiguró a mí, porque decía, vas caminando por un lugar y hay oscuridad y hay unas escaleras y subes el primer escalón y te sientes así. Subes el segundo escalón y ahora te sientes muy pesado. Y subes el siguiente escalón y te sientes más pesado y te sientes... Hombre, al último acabamos, yo pesaba una tonelada. Y sientes bien pesado, no te puedes ni mover. Y yo le seguía la corriente, bueno, está bien. Y luego ahora te bajas al escalón y ya te sientes un poco más ligero. Y así vas bajando, vas de ya. Cuando llegamos abajo, yo era una pluma. Y lo dice, ya te sientes relajado. Y no, no es cierto, man. No me sentía como él decía. Entonces ya me dice, siéntate. Y me agarra la cabeza y me dice, duerme. Y yo... pues no tengo sueño. Le digo, me va a disculpar, pero yo no siento, a mí no me da sueño en el día. Dice, no, es que tú no abres tu mente. Y le dije, ¿sabe qué es lo que hace falta? ¿Qué? Que usted abra su corazón a Dios. Y empezamos a hablar de la Biblia. Acabé predicándole, acabé demostrándole que la Biblia es inspirada por Dios, porque él me dijo que no creía en la Biblia. Dice, es que es un libro humano. Le digo, le voy a demostrar, si me da tiempo, le voy a dar tres razones por las cuales la Biblia es la palabra de Dios. Y le di tres razones que no pudo contestar. Digo, yo no necesito abrir la mente, no estoy enfermo. No estoy loco. A Pablo le dijeron que estaba loco por predicar la palabra. Estás loco. Las muchas letras te vuelven loco, le dijeron a Pablo. Necesitas un psicólogo, necesitas un terapeuta. No. La gente mundana va a pensar que estamos locos. Y que necesitamos abrir nuestra mente a la filosofía y a la psicología y a todas esas basura. No. Lo que necesitan ellos es abrir su corazón y darle su lugar a la palabra de Dios. Dijo el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué más prioridad que eso, hermanos? La palabra de Dios debe ser una prioridad en nuestra vida siempre. Debemos examinarla con interés como los de Berea, que escudriñaban cada día las escrituras, cada día. Hermanos, existen elementos para realizar la obra de Dios. Estos elementos deben ser una prioridad en nuestras vidas, antes y durante nuestro servicio a Dios. Hemos aprendido que debemos tener como prioridad en nuestras vidas la pureza y la palabra de Dios, sobre todo. Hemos aprendido sobre lo que sucede cuando damos el lugar adecuado a la palabra de Dios en nuestras vidas. Sobre todo hemos aprendido los terribles efectos cuando no le damos prioridad a la palabra de Dios. Termino entonces con este texto bíblico que dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Demos prioridad a la palabra de Dios. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.